temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Bueno, y escuchamos la canción Mesopotamian Music, un tema que evoca la importancia que ha tenido la cultura mesopotámica en la construcción del conocimiento matemático. Desde los caldeos, los sumerios, hasta los babilónicos, estos pueblos conocidos como la cultura de Entre Ríos han marcado un hito dentro de la historia del conocimiento. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, La Historia de las Matemáticas, los Números.
Reciban todos nuestros oyentes un cordial y afectuoso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. Como lo afirmaba la profesora Carolina, nuestro tema del día de hoy es la historia de las matemáticas. Específicamente, vamos a conocer la historia de los números. Para ello, entonces, los acompañamos, quien les habla, la profesora Mireya Guerrero, la docente Carolina Parra.
Un saludo para los invitados, para los oyentes y en general para toda la mesa de trabajo.
Y nuestras docentes licenciadas en matemáticas, quienes hacen parte del grupo del Sistema Nacional de Educación Permanente, la profesora Michelle Penagos.
Hola a todos.
Y la profesora Sandra Valderrama.
Un saludo a todos.
También contamos hoy con la presencia de dos de nuestros estudiantes. Ellos son Nicolás Suárez.
Cordial saludo.
Y Santiago Muñoz.
Hola.
Hola, Santi, ¿cómo estás? Bueno, para entrar en materia y dar inicio a la temática, la profe Sandra nos va a hablar acerca de la importancia del conteo en la historia del hombre, profe.
Muy bien, comenzaré abordando uno de los cuentos del tradicional libro Malditas Matemáticas, que de hecho, en esta oportunidad quiero invitar a los que de pronto nunca han leído ninguno a que lo leamos. Realmente es bastante interesante cuando empezamos a leer cada una de estas historias y nos cuenta exactamente qué fue lo que sucedió a través de la historia con estos descubrimientos. Bueno, y entrando en materia, quiero hacer referencia al capítulo 1, donde nuestra personaje, Alicia, se encontraba sentada en el parque junto a su casa. Era un día esplendoroso, soleado y brillante, pero para ella era un día muy aburrido. Estaba de mal humor porque tenía que hacer sus deberes. Pues, ¿a quién le gusta hacer esos deberes de la casa? Y en ese mal día, pues, expresa así lúcidamente: malditas matemáticas, ¿por qué tengo que perder el tiempo con esas ridículas cuentas en vez de jugar o leer un buen libro de aventuras? Las matemáticas no sirven para nada, dice Alicia. No sé si de pronto muchos digan eso, pero creo que hoy van a cambiar esa versión. Bien, dentro de aquella historia aparece un personaje y le dice a Alicia: acabas de decir que las matemáticas no sirven para nada. Pero aquel personaje le dice a la niña que lo primero que tiene que hacer es sacarla de ese error. ¿Qué pensarán ustedes? Bien. Y Alicia insiste en decir que no va a permitir que le hable de matemáticas. Alicia sencillamente no le interesan, no sabe, no le gustan. Entonces el matemático poeta le dice que ella sabe más de lo que se imagina. Y le da un simple ejemplo. ¿Cuántos años tiene? Para lo que Alicia afirma que tiene 11 años. Luego, nuevamente, el matemático poeta le dice: ¿y cuántos años tenías el año anterior? Para lo que Alicia responde que 10 años. Entonces, resulta muy simple esta situación, pero sencillamente el personaje le hace caer en cuenta que sí sabe contar. Y precisamente aquí es donde damos inicio a la historia de los números. El hecho de saber contar y, ante todo, la necesidad de hacer esos conteos. Pues sencillamente este ejemplo nos está mostrando que la humanidad empieza a contar por una necesidad y se convierte así en la base de todas las matemáticas. Bueno, y este personaje pone a Alicia a reflexionar, que también cabe la reflexión para todos. ¿Te has detenido alguna vez a pensar cómo sería el mundo si no tuviéramos los números, si no pudiéramos contar? Bastante interesante. Entonces, de modo que si no supiera Alicia qué edad tiene, por ejemplo, pues fácilmente ella podría estar trabajando como cualquier persona, sabiendo que es una menor de edad, ¿cierto? De pronto valdría la reflexión para muchos. De manera que es bueno que estudie matemáticas, a lo que la lleva a analizar cómo se escribe el número 11, que es su edad actual. Alicia afirma que sencillamente se escribe el 11 con dos unos, uno al lado del otro, y sencillamente es así porque siempre se ha determinado así, pero no da ninguna explicación más. Entonces aquel matemático le indica que sencillamente si fuera un 1 al lado del otro, podría ser un 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para los romanos, entonces recordemos que para ellos un 1 al lado del otro sí representaba un 2. Entonces, he ahí la importancia de sí empezar a estudiar. Alicia recuerda que en su casa de la abuela había un reloj del tiempo con el número de los romanos. Entonces ya empieza ella a relacionar, ¿cierto?, unos sistemas de numeración. Pero tal situación, Alicia pregunta, ¿por qué 11 significa 11 y no 2? Y pedía que solo le explicaran lo del 11. Pero el matemático le dice que difícilmente le va a explicar solamente qué representa el 11 sin tener que relacionar otros datos. Pues sabemos que hay que relacionar varios conceptos para poder dar la explicación. Entonces, sencillamente, él se devuelve a la historia y le cuenta que hace mucho tiempo un pastor tenía una oveja y como solo tenía una, pues no necesitaba contarla. Sencillamente, al darse cuenta de que estaba, pues ahí ya sabía que había una oveja. Y si no estaba, pues sencillamente él ya tenía el referente de que sí tenía solo esa oveja. Al cabo del tiempo, el pastor consiguió otra oveja. Una vez las veía ambas y otras veces no. Entonces Alicia se motivó para continuar la historia. Ella dijo, ah, pues fácil, después consiguió 3 ovejas, luego consiguió 4, luego consiguió 5 y así sucesivamente, pero ella no quiso seguir contando porque se iba a quedar dormida. Para esta historia, efectivamente, el rebaño iba creciendo. Cuando tuvo 10 ovejas, entonces el pastor creó una estrategia. Si levantaba un dedo por cada oveja y no faltaba ninguna, tenía que levantar todos los dedos de las dos manos. Y Alicia consideró esto realmente una tontería. Pues cuando el pastor tuvo más ovejas, entonces ya no le bastaban los dedos, ¿cierto? Entonces, se le acababan los 10 dedos de las manos, él tuvo que generar otra estrategia. Entonces, creó un invento. Dijo que iba a meter una piedrecita en una cuenca de madera y volvía a empezar a contar con los dedos a partir de uno, sabiendo que la piedra de la cuenca valía por 10. ¿Sí? Entonces esa fue como su estrategia. El pastor sabía que el rebaño iba a seguir creciendo. Necesitaba un sistema que sirviera para contar cualquier cantidad de ovejas. Además, la idea de las manos le sirvió para descansar, ¿cierto? Entonces empezó a meter piedras en otro cuenco, esta vez de barro. Al empezar a contar las ovejas, en vez de levantar los dedos, iba metiendo piedritas en el cuenco de barro y cuando llegaba a 10 vaciaba el cuenco y metía una piedra en el cuenco de madera y luego volvía a llenar el cuenco de barro hasta 10. ¿Sí? Entonces ahí él ya iba haciendo un conteo en cada cuenco haciendo grupitos en base 10. Si al final tenía, por ejemplo, 4 piedras en el cuenco de madera y 3 en el de barro, entonces ¿cuántas tenía? Tenía 43, ¿cierto? Entonces echó mano a un tercer cuenco, ya era de metal. En él, una piedra que valía por las 10 del cuenco de madera, es decir, la piedra del cuenco de metal valía por 10 del cuenco de madera, que a su vez valían cada una por 10 piedras del cuenco de barro. Entonces ahí ya armaba un grupito de 100. Entonces en el de metal ubicaba las centenas, en el de madera las decenas y en el de barro las unidades. Es aquí cuando ya nosotros hablamos de un sistema de numeración en base 10 y además posicional. Al pastor le regalaron una tablilla de arcilla y un punzón. En vez de usar los cuencos y piedras de verdad, empezó a dibujar en la tablilla unos círculos que representaban los cuencos y a hacer marcos en su interior. Luego empezó a diversificar los números, cambiando la disposición de las rayas y poco a poco fue redondeando las siluetas de sus números con trazos cada vez más fluidos. Y como decimos, colorín colorado, este cuento ha terminado y a través de esta historia podemos conocer el origen de los números.
Bueno, vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día aquí en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de la historia de las matemáticas, específicamente de los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Zuk, Iskai, Kinsa, Chusko, Pishka, Sokta, Kanchis, Puksa, Iskon, Chunga.
Ata, Bosa, Mika, Mujika, Iska, Ta, Kuhupa, Kuhukwa, Suhusa, Aka, Ubishika.
Ichi, Ni, San, Si, Go, Roku, Shichi, Hachi, Kyu, Hu.
Eik, Do, Tin, Char, Panch, Chei, Sat, At, No, Sas.
Bueno, y esa era la pronunciación de los números del 1 al 10 en 6 idiomas diferentes: francés, italiano, quechua, miscuún, japonés e hindi. Bueno, y para continuar con esta temática tan interesante acerca de la historia de los números, la profesora Michelle nos va a profundizar acerca del sistema de numeración. Cuéntanos, Michelle, ¿de qué se trata?
Bueno, entonces, si hablamos sobre la historia de los números, es necesario saber qué es un sistema de numeración y eso es en lo que nos enfocaremos hoy. Un sistema de numeración es el conjunto de reglas y símbolos que utilizamos para representar números. A lo largo de nuestra historia, los humanos hemos utilizado varios sistemas de numeración y casi que cada cultura ha creado su propio sistema dependiendo de sus necesidades, utilizando elementos de su contexto para construirlo. Estos sistemas de numeración los podemos clasificar en dos grandes grupos: los sistemas de numeración no posicionales y los posicionales. En los sistemas de numeración no posicionales, cada símbolo que se utiliza tiene un valor numérico asignado. Y dicho valor no va a depender de la posición en la que el símbolo esté escrito. En estos sistemas incluimos los aditivos, en los cuales para obtener el valor de un número representado, sumamos las cantidades de los símbolos escritos. Por otro lado, en los sistemas de numeración posicionales, el número del símbolo que se utiliza va a determinar la base del, del sistema de numeración y la cantidad representada por cada símbolo no depende únicamente del significado del símbolo en sí, sino de la posición en la que éste está escrito. Asimismo, es la base es la que nos define el número de unidades que se necesitan para definir una orden superior. Entonces, por ejemplo, actualmente nosotros utilizamos el sistema indoarábigo, un sistema posicional en base 10. Esto significa que utilizamos 10 símbolos dentro de nuestro sistema, que nosotros llamamos dígitos. También significa que a partir del 10 ya tenemos órdenes superiores, que nosotros les llamamos, en palabras más simples, decenas, centenas, unidades de mil, etc. Y finalmente, que la posición en la que escribimos los dígitos importa. Es decir, que no es lo mismo escribir 1, 3, que para nosotros es 13, que escribir 3, 1, lo que es 31. Entonces ahí vemos la importancia de la posición en nuestro sistema.
Bueno, y entonces, después de escuchar la importancia de la posición de los números, queremos que nos comenten un poco las personas que están acá acerca de las culturas que brindaron esos aportes tan relevantes para el mundo de las matemáticas. Así que vamos a escuchar a la profesora Mireya hablándonos acerca de la cultura egipcia y de esos importantes aportes para el mundo de las matemáticas.
Bueno, los egipcios desarrollaron sistemas numéricos que les sirvieron en su propósito de registrar e inventariar sus bienes. Entonces, en vista de esa necesidad, inventaron las cifras, es decir, marcas que representan los números. Pues, como otras culturas, inicialmente ellos contaban con sus dedos. Por esta razón, la iconografía de los 9 primeros números es similar a los dedos de la mano, puesto que existe pues una correspondencia. Por ejemplo, 3 dedos equivalen al número 3. Este sistema numérico tenía como base la decena, como nos lo comentaban las profesoras anteriormente. Por dicha razón, para los números 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000 tenían signos diferentes. Por ejemplo, el número 10 se representaba con una especie de arco que se asumía como el cierre de esas primeras cifras y con este arco se asociaba toda la familia del 10. Entonces, por ejemplo, para representar el número 13 se usaba el arco y 3 dedos. Entonces ese sería el número 13. Para representar el 100 se utilizaba una soga con una vuelta similar a una espiral sencilla. Entonces se decía que se asumía que este signo representaba a los cazadores y las trampas que estos desarrollaban. Con respecto al número 1000, se empleaba para representarlo una flor de loto, puesto que en el río Nilo habían miles de estas flores. El número 10.000 era un dedo curvado, ¿sí? Que se asimilaba pues, con el dedo del faraón, que era capaz de convocar incluso a 10.000 personas. Y el número 100.000 se representaba con la figura de un renacuajo, también por la gran cantidad de renacuajos que se encontraban en el río Nilo. Los egipcios no tenían una cifra para representar el número cero. Digamos que en el desarrollo pues, de la historia de los egipcios se desarrollaron también 3 tipos de escritura. Primero, la escritura jeroglífica, que se caracterizó por un carácter simbólico y figurativo, pues utilizado pues, como conceptos e ideas abstractas. Y posteriormente se desarrollaron la escritura hierática y la escritura demótica. Estas dos, pues digamos que un poco más formales, se empleaban en algo así como libros de contabilidad que eran en ese momento los papiros. Bueno, vamos ahora a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con más de su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Estamos de nuevo en nuestro programa Tejiendo Palabras y bueno, Santiago, cuéntanos cómo fue ese desarrollo de la historia de los números con los romanos.
Bueno, los números romanos no siempre se utilizan. Hay momentos exactos donde se pueden mencionar. Por ejemplo, se pueden emplear los, la numeración romana en los siguientes casos. En los siglos, ya que se menciona un tiempo pasado. Ejemplo, Colón llegó a América a finales del siglo XV. También podemos utilizar los números solo en los nombres propios, como son los de papas o reyes y dinastías. Excepcionalmente personajes de linajes muy elevados desde el punto de vista social. Ejemplo, el Papa Juan Pablo II murió en el año 2005. También los números romanos se utilizan en los libros, los volúmenes, las partes, cantos, capítulos, secciones y demás divisiones de una publicación. Se usan en los actos y escenas de publicación de una obra de teatro. En este caso se utilizan a veces letras minúsculas y uno y, como por ejemplo uno, doble i que se denomina 2 y triple i que se denomina como número 3. En la única parte donde se hace eso. Diccionario hispánico de dudas dice que es incorrecta esa forma de escribirlo. La forma correcta es con las letras mayúsculas.
Bueno, Nicolás, con respecto a esos sistemas de numeración desarrollados por los incas, ¿tú qué nos puedes comentar?
Las matemáticas de los incas la utilizaban para fines contables. Además, incorporaron el cero en sus conteos, conocido por primera vez en Babilonia en el siglo 3 a.C. El sistema de numeración imperante era el de base decimal. Se confirma el uso del sistema decimal en el Incarium. Sin embargo, la confirmación de este sistema se expresa en números en quechua.
Con respecto al desarrollo numérico de los mayas, ¿qué nos puedes contar, profe Caro?
Bueno, pues este pueblo mesoamericano que habitó parte del sureste mexicano, Belice y Guatemala, es reconocido porque fueron grandes matemáticos y grandes astrónomos. Uno de los avances particulares de esta cultura es que ellos desarrollaron el concepto del cero y además pudieron plasmar en piedras y en otros materiales este legado numérico, lo que permitió que luego se descifrara y que conozcamos actualmente cuáles son los símbolos que ellos usaron. Hay una particularidad importante y es que todos han mencionado que el sistema de la mayoría de los números se basa en el 10, pues ellos se basaron en el 20, por eso se llama vigesimal. Algunos científicos dicen que eso lo hicieron porque tuvieron en cuenta todos los dedos del hombre, es decir, los de las manos y los de los pies. Y los símbolos que ellos tenían fueron 3. El 1 lo representaron con un punto, el 5 lo representaron con una raya y el 0 lo representaron con una concha, que también en algunas enciclopedias lo describen como un caracol. La particularidad es que ellos hacían la lectura de los números de arriba hacia abajo, no como lo hacemos nosotros de derecha a izquierda. Entonces, por ejemplo, para escribir el número 19, ellos escribían 3 rayas y sobre estas 3 rayas, 4 puntos, ¿sí? Cada raya simboliza el número 5 y cada punto el número 1. Entonces ahí tendríamos el número 19. Bueno, y viendo que el cero ha tenido una importancia trascendental dentro de la historia de las matemáticas, queremos que la profesora Sandra nos profundice un poco acerca de este concepto.
Muy bien, y para continuar con el tema es preciso retomar algo de la historia del número cero. Pues si bien es cierto, el cero apareció por primera vez en Babilonia alrededor del año 2000 a.C., hace bastante tiempo, ¿verdad? Estos escribían en arcilla sin coser o sobre tablillas. Utilizaban un sistema de base 60 en la cual no se podía distinguir la escritura de un número, por ejemplo, del 23 con el 203. Entonces fue alrededor del año 400 a.C. que comenzaron a colocar símbolos de 2 cuñas en los lugares donde el sistema decimal se escribía el cero. También se encontraron otras formas de representar el cero. En las tablas encontradas en una antigua ciudad de la Mesopotamia, que datan del año 700 a.C., se representaba con una notación de 3 ganchos. El cero, tal como lo conocemos, surgió en Mesoamérica, civilizaciones olmecas y mayas, alrededor del año 36 a.C. Claudio Ptolomeo, en su escrito Almagesto, escrito en el año 130 aproximadamente después de Cristo, usaba el valor vacío o cero en conjunción con el sistema babilónico. Ptolomeo lo empleaba entre dígitos o al final del número, pero como signo de puntuación. Siglos después, en la India, alrededor del año 876 después de Cristo, aparece el uso del cero para denotar un lugar vacío, incluyéndolo como cifra, pero fueron los árabes quienes lo introdujeron en Europa. El primer matemático importante que hizo uso del cero hacia el año 810 después de Cristo fue el árabe Muhammad. Los mayas alrededor del año 36 antes de Cristo utilizaban su sistema de numeración vigesimal con la inclusión de un símbolo para el cero. Bien, de ahí que tenemos ya un referente para su aparición.
Ahora en nuestra sección ¿Sabías qué? Vamos a dar algunos datos importantes acerca de la historia de las matemáticas. Profe Caro, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues ¿sabías que el calendario maya es uno de los más precisos en la historia de la humanidad? Tanto que fueron capaces de calcular un eclipse de sol con 36 años de anticipación.
Bueno, ¿sabías que el ábaco es uno de los instrumentos más importantes dentro del desarrollo de las matemáticas, puesto que ha permitido los cálculos matemáticos desde la antigua Babilonia hasta la actualidad con nuestros preescolares? Nicolás, cuéntanos.
El hueso de Ishango se pensaba que se empleaba como palo de conteo, en el cual se originó en el año 20.000 a.C.
Santiago.
¿Sabías que el país que inventó el reloj solar fueron los egipcios? Y también el reloj solar y el reloj de noche.
Michelle, profe, cuéntanos.
Ok, los muiscas tenían un sistema de numeración en base a 10. Ellos contaban con los dedos de las manos y de los pies y tenían vocablos para los primeros 10 números. Ya los demás los hacían matrimonios entre vocablos y armaban números más grandes.
Profe Sandra, cuéntanos.
Bien, y para cerrar, yo sí los quiero invitar a resolver un pequeño acertijo matemático. Entonces, cada uno va a pensar un número. ¿Lo tienen?
Yo.
Calcula el doble de ese número. Súmale 6, calcula la mitad y ahora resta el número que habías pensado. Ahora me dicen si sí es o no es. ¿Era el 3?
Sí.
Ok. Listo. Para finalizar, recuerden que el Sistema Nacional de Educación Permanente ofrece un amplio portafolio de servicios que incluye el programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y adultos y los proyectos de media fortalecida, preparación para la prueba Saber 11 y orientación vocacional. No olviden que pueden acceder a estos servicios en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. Agradecemos a nuestros invitados, nuestros estudiantes, a las profesoras de matemáticas y, por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.